Voces del Periodista es un informativo y de opinión nacional e internacional. Reciban el saludo cariñoso de nuestra directora, la maestra Celeste Sáenz de Miera. Yo soy Francisca Saavedra. En nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su compañía. Nos escucha a través del 760 de AM Radio Cañón. Gracias a los ingenieros Víctor Melara y Milton Partida. Ellos hacen este esfuerzo posible y nos ayuda en la coordinación don Jonathan Álvarez. No olvide escuchar las retransmisiones en vocesdelperiodista.mx en YouTube. También a las 9 de la noche en Radio La Nueva República y después de la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre gracias a nuestra amiga Mona Lisa. La maestra Celeste Sáenz de Miera está en la coordinación general cerrando los últimos detalles para dejar todo listo y se dé una gloriosa, grandiosa y pomposa certamen, una ceremonia del certamen de entrega del Premio Nacional e Internacional de Periodismo. El cierre, no olvides, el 31 de octubre para recibir sus trabajos. Los que haya presentado para la prensa escrita, la radio, la televisión o el Internet, publicados entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre del 2023. Último llamado, para que envíen sus trabajos a nuestra sede del Club de Periodistas en Filomeno Mata 8, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000 en la Ciudad de México. Hoy estarán charlando y opinando sobre temas nacionales e internacionales nuestro querido colaborador, el maestro Gerardo Castilleja, el doctor en economía y activista de todo tipo de causas humanas y de desarrollo, el doctor en economía, don Guillermo Rocafort, representante del Club de Periodistas en España y Premio Internacional de Periodismo, el maestro Diego Papalardo, coordinador general de la Federación Nacional e Internacional del Club de Periodistas. Hoy los temas pues son los que nos han traído de cabeza fundamentalmente el encuentro bélico entre Israel y Hamas que tiene en medio a la pobre población palestina. En el ámbito nacional, pues el desgaste que ha venido dándose entre los poderes judicial y ejecutivo, el ejecutivo haciendo una serie de reconvenciones a ministros, jueces y magistrados, y ellos defendiéndose a través del sindicato de trabajadores que engloba o tiene a más de 55 mil agremiados. En fin, es una batalla de larga data. Esta es otra información. Quienes en algún día quemaron incienso en su honor, hoy hacen una larga referencia de los cientos de delitos, abusos y atropellos cometidos por el líder del sindicato petrolero Carlos Antonio Romero de Champs. Y hoy, que ha muerto a los 79 años, es señalado por los delitos como el más escandaloso por 640 millones de pesos derivados del Pemex Gate. Delincuencia organizada, fraudes, extorsiones, enriquecimiento ilícito, corrupción y tráfico de influencia, por decirlo menos. El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana desde 1993 hasta su renuncia 26 años después murió de un infarto al miocardio la tarde de ayer. Acusado en repetidas ocasiones de innumerables delitos, nunca se le comprobó nada. Desde 1961 escaló posiciones, claro, desde el interior del PRI, después en Pemex y posteriormente en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, donde lideró al organismo por varios años tras ser reelecto 4 veces seguidas. Además, el exlíder sindical siempre llevó una vida de riqueza ostentosa, tanto él como su familia, la cual presumía, pagada con el dinero de las cuotas que mes a mes aportaban miles de trabajadores petroleros, aunado a las partidas presupuestales que aportaba la petrolera Pemex a las arcas del sindicato directamente. Romero de Champs fue beneficiario del fuero Seguro por eso jamás lo encarcelaron, ya que fue diputado federal 3 veces y senador de la República por 3 ocasiones también. Y esto estuvo yendo de una cámara a otra desde 1979 hasta el 2018, en diversos periodos legislativos. Aunque no se tienen documentos que señalen la cantidad exacta de su riqueza personal, Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera encontraron cuentas bancarias a favor del sindicato, pero a su nombre, a favor de él mismo y seguramente de algunos testaferros que hacían incalculable su fortuna. Casual y coincidentemente, la riqueza de este líder petrolero, Carlos Antonio Romero de Champs, creció con la reforma energética y, curiosamente, se incrementó la deuda de la petrolera, que pasó en 12 años de 20,000 millones a $110,000 millones de dólares. Por ahí quedó ese dinero, seguramente. En febrero pasado, trabajadores petroleros interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el ex senador, a quien acusaron de haberlo defraudado por $150 millones. Y ante tantos delitos, acusaciones, abusos y agravios en contra de México, Pemex y sus trabajadores, Carlos Antonio Romero de Champs murió víctima de un infarto en el seno de su familia, en su casa, fuera de la cárcel y sin castigo alguno. Es terrible, pero es real. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, a petición de Daniel Robles Haro, activista de la discapacidad, con una severa afección de parálisis cerebral, una discapacidad múltiple, se hizo entender, fue a visitar al señor presidente y el presidente de la República asignó 2 casas de día, que le llaman, de cuidados especiales para que los familiares de personas que tienen que asistir a personas como Daniel Robles puedan ir a trabajar a lo largo del día y regresen por ellos en la noche. Una de estas casas se abrió en la Ciudad de México y otra será abierta en Guadalajara o en Zapopan, que es donde vive este joven licenciado con esta terrible afección múltiple. Es un activista que ha demostrado una enorme capacidad para empezar logrando comunicarse adecuadamente y, en este caso, teniendo la facilidad de que se creara a través del CONACYT, que es una institución de investigación tecnológica, que se elaboren las sillas de ruedas especiales que requieren este tipo de personas. Son sillas ergonómicas que deberán ser hechas a la medida y que si se piden para en el extranjero son muy costosas. En fin, que este joven nos dio una cátedra de activismo por una parte y de humanidad por el otro. Lo que él pide para él seguramente beneficiará a un gran número de personas. Esto es verdaderamente fascinante. Como les decía, la confrontación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo entró hoy al 5º día de suspensión, parece que parcial realmente. El sindicato va a permitir que los miembros que quieran irse a expresar a las diferentes manifestaciones y a los diferentes paros por horas sin que haya un castigo económico o una reprimenda económica, porque el sindicato les permite hacer estas demostraciones en contra de la determinación del tercer poder, que es el legislativo, y que es el meollo de todo el asunto, que ha dado por extinguidos 13 de 14 fideicomisos millonarios que solo beneficiaban, hasta donde se sabe, a menos de 1,000 trabajadores de una plantilla de 55,000. O sea que la desproporción está a la orden del día, dice el señor presidente, que ningún trabajador regular, un trabajador común y corriente, no de la élite dorada, de la burocracia jurídica, sino del común y corriente, ese no va a sufrir alteración alguna, porque estos fideicomisos ni le benefician ni le perjudican, sino todo lo contrario, como decía el presidente Luis Echeverría. Bueno, ahora, ¿qué les parece si vamos oyendo a nuestros amigos? En este caso, Guillermo Gerardo Castilleja, nos hablará de un proyecto pacificador. Calculo que de todos los conflictos del mundo, traer la paz es algo que todos quisiéramos, y en este caso se habla seguramente del conflicto en Medio Oriente. Adelante, Gerardo, por favor.
¿Qué tal, profesora Francisca? Un gusto, un saludo a nuestros amigos aquí en la mesa y, por supuesto, a todos nuestros queridos radioescuchas. Un saludo a la maestra Celeste, por favor. Hay una situación particularmente grave, creo que no es necesario decirlo, pero yo quisiera mencionar primero la resolución que se acaba de tomar por parte de la Coalición Internacional por la Paz. Es una coalición en la que un servidor participa, el Instituto Schiller y otras 20 organizaciones que ya llevan 5 meses sesionando. Y en esta última me parece muy importante que se considere una de las, creo yo, necesidades absolutas, que es regresar a los principios fundacionales de las propias Naciones Unidas. Ciertamente hay críticas en el mundo por la inacción, por la falta de eficacia que tiene la ONU. El propio presidente López Obrador creo que ha sido bastante fuerte en sus declaraciones de por qué la ONU simplemente no hace lo que debe de hacer. Pero sin embargo, si uno primero consideramos que no tenemos otra organización mundial que pueda, en donde converjan todas las casi 200 naciones del planeta, tenemos que hacer que funcione. Entonces, si se revisa el preámbulo de la propia fundamento de la ONU, uno revisa el preámbulo y se va a dar cuenta que ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni tampoco Europa, no tienen ya nada que ver con la ONU. O sea, lo que han impuesto en el mundo este orden basado en reglas no tiene nada que ver con el derecho internacional. Entonces, es hora de que la mayoría global del planeta reaccione y, amparados en el derecho internacional, haga efectivo el cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza, por supuesto, y se comience de inmediato las negociaciones de paz. Eso es parte de lo que se acordó en esta reunión de la coalición. Y yo quisiera, tal vez en el próximo bloque, si me permitiera, mencionar lo que acaba de publicar el doctor Gilbert Doktorov. Él es un criminólogo europeo, muy importante lo que él señala, en términos de qué hacen los dos portaaviones, bueno, el portaaviones Gerald Ford, que de los Estados Unidos, que ya está en el Mediterráneo Oriental, ahí en las costas de Jerusalén. ¿Qué hace ahí un portaaviones para que cohetes y algunas metralletas de 50 milímetros, en fin, no hay una desproporción? Y ya viene en camino el segundo grupo de fuerza. Recordemos que cada portaaviones lleva más de 15, 25 barcos como una fuerza de combate. Pero si me permite, profesora, al regreso podemos comentarlo.
Sí, muchas gracias. Vamos al corte y volvemos.